Oye, tú encuentras soluciones para todo.
Si en vez del viernes se juega el sábado, igual llega Messi. Partido.
Un día de recuperación. 9:30, 8:30 en Canarias. Seguimos en la tribu.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Atleta, runner, popular, corredor, corredora, da igual como quieras llamarte. Lo importante es que te guste el atletismo y las carreras populares y que escuches cada viernes en la media El Último Runner, para estar al tanto de la actualidad de nuestros atletas de élite y de las carreras que se celebran cada semana. Todos los viernes, de 3 a 3 y media de la tarde, escucha El Último Runner con Natalia Freire.
¡Corred insensato!
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, entiendo El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Radio Marca.
La tribu.
Hola, muy buenos días, Radio Marca, soy Pedro, llamo de Barcelona. Quería hacer un comentario. Si ganar un título es muy complicado, imaginaros ganarlo todo. O sea que no es un fracaso no ganar nada, porque alguien tiene que ganar. Sea una cosa o sean dos, alguien tiene que ganar. El fracaso es no ser competitivo, que es lo que le ha pasado este año al Real Madrid. Pero en sí, no es fracaso, porque el Barcelona solo ha ganado un título y el Madrid no gana ninguno.
628-26-90-92.
Así de carrerilla.
Interesante la
así
tertulia,
de carrerilla. ¿Verdad? Oliván, no, venga, pido por ti que eres el más sereno de
hombre.
El que tengo aquí a la izquierda, Antonio Sanz, y a la derecha a
Sánchez
Cañete.
Oye, serena la opinión de este oyente, ¿eh? Me ha gustado esta última opinión del oyente.
Siempre, los oyentes suelen tener siempre bastante buenas.
Hay que opiniones. Ser competitivo siempre, sí, señor. Competitivo. Claro. Luego, pues,
a ver, te lo digo del tirón, te lo digo del tirón, Oliván, presta atención.
A ver.
Keylor Navas, Courtois, Lunin, Carvajal, Militao, Ramos, Barán, Nacho, Marcelo, Odriozola, De la Fuente, Kroos, Casemiro, Valverde, Isco, uy, que se me va el Benzema, Lucas Vázquez, Jovic, Vinicius y Hazard.
Hombre, suena bien, ¿no?
Los 20
¿no?
convocados,
o sea,
que
Bale y a James,
que están volando a Salzburgo para jugar esta tarde, ¿no?, en el Red Bull Arena. Sí,
Bale y James, es.
Está Mariano,
las dudas, ¿no?
Está Mariano.
Mariano tampoco está, que vamos, tiene una pinta de se vende. Que
Isco está, ¿no?
Sí, Isco está, sí. Kroos, Casemiro, Valverde, Isco. No está Modric. Luka Modric no está, debe tener algún tipo de problema.
Y Vinicius también está, ¿no?
Sí. Vinicius está. A ver, lo vuelvo a decir. Keylor, Courtois, Lunin, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola y De la Fuente. Kroos, Casemiro, Valverde, Isco. Benzema, Lucas Vázquez, Jovic, Vinicius y Hazard.
Tampoco está Mendy, que está lesionado.
Sí, bueno, que no está James, que no está Bale.
No, no, y que lo, no está lo Mollar Mariano. Es eso. No,
bueno, me sorprende, a mí me sorprende que no esté Mariano.
Bueno, a mí Mariano, nada, si no le gusta, no le gusta nada.
Ya, pero que por lo menos esté en la convocatoria para un partido de pretemporada. Luego ya te lo quitarás encima si no le quieres.
Lo que le quieres demostrar que se busque equipo.
Sí.
O sea, claramente. O sea, esta convocatoria. Hoy queda Salzburgo y queda Roma. Y quedan 20 días para que acabe, o 25 días para que acabe el mercado.
Algún día entenderé el porqué. Algún día entenderé.
¿Por qué no le gusta Zidane Mariano, dices?
Porque no le gusta.
Tampoco le gusta James, pues, algún día también lo entenderé.
Ni Bale.
Intentaré entenderlo. Bale, supongo que será por otras cuestiones, lógicamente.
Yo creo que en el caso de James y de Bale les gustaba, pero les dejó de gustar por distintos motivos.
Yo creo que James no le llegó a gustar.
Hay
nunca
algún tipo de desencuentro personal. En el caso de Bale, no acaba de entender que para Bale el fútbol no sea su prioridad, no sea su modus operandi en la vida. Porque no lo es evidente que no lo es. Un tipo que con 30 años, 4 Champions, y esté pensando seriamente en irse a China, fíjate, de Rossi, sale de la Roma y se va a Boca Juniors. O sea, son dos formas de afrontar la vida y el fútbol.
Claro, ¿no? Pero eso es una cuestión personal.
Yo no creo que él se haya pensado ir a China. Yo creo que la tiene muy claro desde el principio que no quería ir a China.
Sí, yo también.
Yo creo que ha habido más ruido que nueces en esa historia.
Sí, pero hubo foto, hubo vídeo, hubo imagen con los chinos saliendo del avión.
Sí, bueno, pero eso no significa que tú quieras. Una cosa es que escuches. Porque
tienes que irte hasta allí a escuchar, ¿no?
Pues a lo mejor habría alguna contraprestación.
Yo creo, Antonio,
un campo de golf que le gustaría.
Y a lo mejor no puedes hablar, pero si tú estuvieses al lado de Bale, no sé si su padre o el que fuese, ya hubiera dicho algo de alguna manera, oficial, bajo acuerdo, lo que sea, para conocer de verdad lo que ocurre con Bale.
No,
pero llevamos año y medio echando a Bale y no sabemos si se quiere quedar, si quiere triunfar, si se quiere ir, si solo quiere esperar aquí el cadáver de Zidane, si quiere hacer rabiar a Florentino, si se la sopla todo, si le encanta la herrería para jugar al golf. Es que no sabemos lo que le pasa a Bale.
A Florentino no, porque creo que fue bastante claro o bastante revelador el encuentro que tuvieron ellos en Estados Unidos, el presidente y el jugador, ¿no? Yo lo vi, creo que fue en el vídeo en marca.com, cómo se abrazaron.
Pero eso es decir, hubo gestos de cariño bastante
evidentes.
Claro,
a eso me refiero. Es decir, que con el presidente no creo que tenga ningún problema.
Y lo ha dicho Barnett.
Si es que Barnett ha dicho qué pasa con Bale, que no se lleva bien con Zidane.
Claro.
Barnett ha dicho, nunca se ha llevado bien con Zidane.
¿Nunca?
Nunca. Yo le leí eso.
Nunca, me parece una palabra bastante fuerte, pues, viendo imágenes de Bale con Zidane años precedentes, con las Champions, etcétera, ¿eh?
Bueno, pero en un momento de alegría todo se perdona. Pero que la relación no ha sido buena, eso yo creo que es una,
no, pero es que
es
Bale,
una evidencia.
Yo no veo que tenga una relación buena con nadie. No le veo gestos de compañerismo, de cariño, de...
Pero eso este año o los 5 anteriores.
No, en general.
Siempre. Pues nunca se ha visto integrado,
ha sido siempre,
¿no?
Así.
Claro. No se le ha visto con gesto de complicidad con compañeros, con utilleros, con gente del organigrama del Real Madrid. Solamente yo he visto gestos de cariño bastante evidente, lo que dices tú, Antonio, con Florentino. Pero no solamente los últimos que hemos visto, sino en su etapa en el Real Madrid.
Todos los años que lleva, claro.
Florentino, para eso sí que es verdad que tiene muchos detalles con los jugadores que ha traído él, con los que piensa que son sus futbolistas, los que han hecho grande al Real Madrid en sus dos etapas como jugador del Real Madrid. Lo vemos con Ronaldo, lo vemos con Beckham, lo vemos con Figo, lo hemos visto con los de ahora, con los entre comillas galácticos de ahora. Pero con los demás, yo a Gareth Bale no le he visto gestos de risas, de complicidad, de incluso de cachondeos, si se me permite la palabra, en celebraciones, en títulos, siempre un poquito como un actor secundario.
Nunca ha sido protagonista de esos grandes eventos, ¿no? Está claro que siempre se ha mantenido un poquito
también,
al margen,
claro.
Por su carácter, porque debe ser una persona bastante retraída y bueno, pues el hecho de que prácticamente nadie le haya escuchado hablar en castellano en una rueda de prensa, pues lo dice absolutamente
es que
todo
no
en tantos
habla
años,
castellano,
¿no?
Oli. Es que claro, no ha aprendido nada de español.
Por eso ya te indica, ya es un indicio, Antonio, de que no es un tío integrado, ¿no?
No, eso seguro.
Yo no sé si es un futbolista que le gusta el fútbol. Yo tengo mis dudas.
Eso es.
Yo tengo mis dudas de que le guste el fútbol, sinceramente. No jugar. Que ha protagonizado grandes momentos en la historia del Real Madrid.
Que juega bien al fútbol lo tenemos.
Tiene grandes facultades.
Que le guste jugar al fútbol ya es otra cosa.
Sí,
yo creo que le gusta jugar al fútbol. Lo que pasa es que yo creo que no le gusta todo lo que rodea al fútbol. Esa es mi opinión. Si le gusta jugar al fútbol, me he visto la jugada de Bartra en la final de Copa.
Eso es que juega bien al fútbol.
Claro, es que es muy buen futbolista.
Tiene que gustar. Si no te gusta correr por banda, no te gusta centrar, no te gusta marcar goles, no te gusta el fútbol.
Entonces estás más cerca de...
Pero sí que cuando termina un partido en entrenamiento, yo creo que se... desconecta totalmente. Sí, no quiere saber nada de todo lo que rodea el mundo del fútbol y quería jugar al golf, estar con su familia, no sé si verá series o películas.
Bueno, lo dijo Courtois en una declaración a un medio inglés, que Bale no venía a las cenas porque era muy...
Claro.
Muy nocturnas, ¿no?
Bueno, yo creo
muy
que
tardías.
Ahora que hablamos de estos tres nombres, que son los tres principales candidatos a abandonar el Real Madrid, es evidente que hay tres relaciones muy diferentes. Mariano nunca le ha entrado por el ojo futbolístico a Zidane, nunca.
No, ni en el
nunca.
Castilla.
Y lo dejó salir, y en el Castilla está ahí. Creo que le va a abrir la puerta y tendrá que buscar otro lugar. En el caso de Bale no sé si ha habido algo personal, porque...
Seguro.
Perdón, en el caso de James, porque... También hay que decir que en el Bayern no tiró la puerta abajo, ¿eh?
No.
Tampoco tenía como competencia dos jugadores ya en notable retirada como Ribery y Robben.
Empezó
y en
muy
el
fuerte,
caso de Bale,
para
Zidane fue intocable mucho tiempo.
Sí, sí.
Recordaréis aquellas palabras de mientras de estén bien va a jugar Zidane, Cristiano, Benzema y...
Es que la BBC, la palabra era la BBC es innegociable.
Eso
claro.
Es.
Es que Bale al máximo nivel, está clarísimo, estaremos todos
él
de acuerdo
tuvo,
que
claro.
Es un pedazo jugador.
Ha cambiado,
claro.
Ha cambiado.
Y le hemos visto en su etapa en el Tottenham en Inglaterra y posteriormente ha tenido grandes momentos en el Real Madrid. Lo que pasa es que luego ha tenido muchísimas lesiones y en los últimos tiempos pues ha caído en ese, digamos, enfrentamiento, ¿no? Esas diferencias que parece que hay con el técnico que no le quiere y a partir de ahí es muy difícil recuperarse, ¿no? Mentalmente, si es un jugador que además pues es sensible y que no está metido tanto en la dinámica del grupo como tendría que estarlo, pues evidentemente yo creo que recuperarlo hoy en día es poco menos que imposible en el Real Madrid, ¿no? Lo que pasa es que en estos equipos soltar lastre es muy difícil, porque fíjate, hablamos de unas fichas tremendas que solo las pueden asumir tres o cuatro equipos en el mundo, ¿no? Con lo cual, colocar a Bale o colocar a Coutinho...
Queremos todo, ¿no?
O colocar a Coutinho es muy difícil.
Es que no
o lo que, el tema claro. Neymar. ¿Dónde va Neymar? Si es que Neymar solo puede ir a tres o cuatro equipos,
bueno,
como mucho.
Pues a lo mejor Neymar, si lo que de verdad es importante para él es salir de París, a lo mejor tendrá que rebajar sus pretensiones.
Claro.
Bueno, sí,
claro,
pero es
que,
ahí, amigo,
es que,
cuando,
es que
les tocas
la luna,
el bolsillo, cuando les tocas el bolsillo...
Antonio, soy muy voraces.
Yo creo que al final el mercado es el que te impone o te cambia el paso a esto que estáis hablando. Es que lo que dice Oli es así. Es que ¿dónde va Bale? ¿Dónde va Coutinho? ¿Dónde va Neymar? Con lo que tienen firmado. Es muy difícil que los clubes asuman y ya con el paso cambiado. Es decir, Bale tiene el paso cambiado en el Madrid, ya no es el Bale ese arrollante que decíais. Coutinho se le ha pegado claramente en Barcelona. Lo de Neymar podemos discutirlo o no, pero no ha tirado la puerta. Cuando digo tirar la puerta era que iba a aspirar a ganar el Balón de Oro en París. Entonces hay que pensarse muy mucho si tú das cabida a esos sueldos. No es sencillo. Y colocarlo no es sencillo. Y Bale yo creo que nunca se vio en China, por mucho que digáis. Nunca.
No.
Nunca se vio en China. Igual que es Neymar, está suplicando que le fiche el Barcelona. O sea, puede salir él y decirlo, pero no queda.
Es lo único que falta, ¿no?
Coño, yo suplico, quiero ir, os echo de menos, pero bueno, céntimos no me toquéis ni uno.
Claro.
Claro.
Claro,
es que y me perdonáis la deuda y ya veremos qué pasa con la demanda.
Muchas veces
la Hacienda me lo arregla y digo, joder.
Muchas veces
hay que... Regalamos la Sagrada Familia también.
Hay que sacrificar.
O sea, te has pirado, nos has dejado tirados y por encima te tenemos que recibir con los brazos abiertos.
Y cobrando lo mismo.
Bueno, por eso el Barça está en su sitio en este momento. Otro Barça con necesidad. Yo creo que hubiera
movido fichas, claro que sí. Y ahora lo que quiere es que la mueva Neymar, ¿no? Y hasta el propio Piqué lo dijo ayer, que se ha de manifestar abiertamente ya en ese sentido.
Exactamente.
Bueno, pero es que las imágenes del otro día en la celebración de la Supercopa francesa fueron dantescas, ¿eh?
Ya, empujando. Pero las manifestaciones, Oli, no van al balance económico. Aquí al final...
No.
Eso está
claro. Está muy bien querer o no querer, aquí el asunto es luego el taco, el cheque.
Bueno, porque luego ya sabes que hay mucha gente alrededor y hay muchos intereses y evidentemente pues son jugadores de un nivel extraordinario y les cuesta bajarse el listón.
Mira,
claro que sí.
Lo que es evidente es que estamos a poco más de 30 horas para que se cierre el mercado en Inglaterra.
Uh-huh. A las 6, ¿no? El jueves.
A las 6 de la tarde mañana.
Mañana.
Que es una cosa rara que no puedan comprar, pero sí vender.
Pero pueden vender, sí señor.
Pues ellos pueden vender. Lo que no pueden es, ellos pueden comprar. Lo que no puedes es inscribir. Cuidado con el matiz. O sea, tú puedes comprar, pero ya no lo puedes inscribir.
Hasta invierno, ¿no?
Hasta que se vuelva a abrir. O sea, tú puedes comprar un jugador, tenerlo, entrenar o lo que sea, pero no lo puedes inscribir,
no
por tanto no puede jugar. Pero tú puedes entrar y salir porque está abierto, las ventanas están abiertas y pueden vender. ¿Por qué lo hacen el día 8? Porque para ellos entienden que no pueden fichar jugadores una vez empezada el campeonato.
Hombre, normal.
Me parece muy coherente, serie, Antonio.
Tienen que hacerlo en todas las ligas.
Sí, señor.
Y esta también.
Claro. Pues esto es el motivo. O sea, no hay otro motivo.
No es normal que aquí empiece la liga el 18 y se cierre el mercado el día 2 de septiembre.
La Premier empieza el viernes con un Liverpool-Norwich. Me parece que es el partido.
Uh-huh.
Y entonces dicen... Bueno. pues
hasta aquí hemos llegado, aquí, claro que sí.
Hasta aquí se ficha.
Voy a pues me parece muy coherente. Sí, una cosa más de la coherencia de la Premier respecto a otras ligas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, el viernes, si finalmente se juega el Atlético Barça a las 9 de la noche, pues hasta las 8, hasta las 9 de la noche de ese viernes.
Es que David, ahora que.
Y ahí se baja la persiana.
Esto para mi amigo Rubi Rubiales. Es que el viernes, este viernes, el campeón de Europa juega la Premier League en Inglaterra.
Cierto.
Claro.
El viernes, el Liverpool. Lo digo para que no nos rasguemos las vestiduras de que también, se juega viernes y lunes.
Estás haciendo una buena pretemporada, Estás haciendo una buena pretemporada, Antonio. Gracias, estás como Joao Félix, No tan joven, pero estás como Joao Félix.
Ahí estamos.
Es verdad, 24 horas.
Te vas a rendir a Joao Félix tú este año.
No lo creo,
sí,
no lo creo.
Ya lo verás.
Pues es un tema ahí, ese es un tema bien...
No, pero que es así, es decir, que nadie se rasga las vestiduras en Inglaterra estamos hablando del campeón de Europa, no estamos hablando de un equipo que no es un partido...
Sí, que no arranca la liga.
Liverpool-Norwich en Anfield, 9 de la noche, mañana, pasado mañana, perdón. Por tanto, pues, en Europa también se juega los viernes.
Uh-huh. Bueno, a ver si hay un... Porque allí igual había un juez de lo mercantil.
No, allí lo que hay es lo que ha dicho, Oli. En Oxford Street. Es lo que ha dicho Oli antes. Bien organizado, mucho dinero, claro, y nadie se queja.
Coherencia. Y el calendario desde hace 2 meses ya.
Tenemos que aprender mucho
de las horas, las fechas,
por supuesto,
y demás, ¿no? Tú, de hecho, ya planificas con mucho tiempo.
Bueno, antes lo decía David, ¿no?
Tus viajes a Liverpool, bueno, cuando vayas a Inglaterra y eso... Cuando vas a ver a Pedro y eso, ya lo sabes ya de...
Te permite, por ejemplo, ya está hecho el calendario prácticamente hasta Navidad.
Claro. Antes lo decía David, ¿no? El tema de los aficionados, que se está perdiendo mucho en nuestro país el viajar y acompañar a los equipos precisamente por esto, ¿no? Porque no puedes ni seleccionar un hotel ni un vuelo, porque no sabes si vas a jugar el viernes o el sábado. Y en los últimos tiempos, afortunadamente, ya tenemos un margen de 3-4 semanas. Pero recordaros que esto empezó que se ponían los horarios de semana en semana, con lo cual era una auténtica locura. Y para mí, que eso también tenía un cierto glamour, ¿no? El tema de que las aficiones acompañaran a sus equipos cuando el desplazamiento era más o menos asequible y tal, pues se está perdiendo. Y veis muchos estadios donde el sector de la afición visitante prácticamente está vacío.
Antonio, ¿te encaja Eriksen por Pogba en el United?
Bueno,
se paga muy baratito en las casas de apuestas, o sea, dan muy por seguro que se vaya Eriksen.
Son jugadores diferentes, pero porque uno es más de asociación, Eriksen es un jugador más asociativo y es un futbolista que le gusta más jugar la pelota, y Pogba es el auténtico box to box que llaman allí en Inglaterra, el jugador que va de área a área, ¿no? El que se presenta para defender en un área y con 4 zancadas está en la otra marcando un gol, ¿no? Ese futbolista que tanto gusta en el aficionado inglés. Eriksen no es tanto un box to box, es un jugador más de más estilo Modric, para que nos entendamos, más de esos últimos 20,
son muy diferentes, 20, Antonio, 30 futbolísticamente metros, sí,
exactamente,
sí.
Pero sí es verdad que puede ser un cromo muy interesante para Solskjaer de decir, bueno, tenemos que dejar marchar a Pogba porque Pogba se quiere ir al Real Madrid, porque Pogba quiere fichar por el Real Madrid, y así lo ha dejado claro a la dirigencia del United. Y bueno, Eriksen es un buen futbolista que además va a debilitar a otro equipo que compite en este momento con el United, que es el Tottenham.
Tottenham, que según Leo ahora mismo Sky Sport está ahí tanteando, ¿no? Que ha hecho una oferta de 64 millones de libras por Dybala.
Por Dybala y lo de Coutinho, ¿no? Que serían dos refuerzos también interesantes, ¿no? Para un equipo pues que en el medio campo posiblemente tiene alguna carencia, y bueno, con jugadores de este nivel y
Coutinho cedido.
Coutinho siempre sería cedido, sí.
Me parece muy interesante.
Asumiría la ficha del Tottenham, que es una ficha también bastante interesante.
Dos pericos.
Para jugar. Bueno, le tuvo en el Español media temporada cuando vino cedido por el Inter, ¿no? A Coutinho, Pochettino. Y luego Dybala, pues bueno, es compatriota y supongo que también puede ser un jugador interesante para el Tottenham, que parece que este año el señor Levy pues está dispuesto a gastarse alguna libra.
Es que el año pasado no se gastó
un duro con lo del campo.
Con lo del tema del campo, fíjate, el Tottenham, el mérito que tiene Pochettino, Toni Jiménez,
es extraordinario.
Jesús Pérez y compañía, es que fueron subcampeones de Europa
sin fichar
un jugador.
Yo estuve narrando la Audi Cup y a mí el Tottenham me pareció brutal, Me pareció un equipo ahora mismo
Porque es un equipo trabajado, porque es un equipo que lleva muchos años con el mismo entrenador, que ha vendido, porque vendió a Bale, vendió a Modric, ha vendido un montón de jugadores estelares y siempre ha estado ahí. Y siempre está, y desde que está Mauricio, creo que está haciendo una competición, compite hasta el final. Ya hemos visto la Copa Europa como la peleó hasta el último instante, ¿no? O sea que, pero son dos jugadores más ofensivos que creativos.
Más ofensivos, sí.
Tanto Coutinho como Dybala, yo les veo muy parecidos. Yo no ficharía a los dos, yo ficharía a uno de los dos.
¿Y creéis que puede acabar pasando factura todo el asunto Pogba entre Zidane y Florentino?
Yo creo que no.
Es decir, porque de momento Zidane es súper inflexible en el sí lo quiero, y Florentino entiendo que es súper inflexible en el no lo quiero, pero ya lo tendría.
Por cuestiones económicas.
Es decir, yo creo que Florentino quiso a Hazard y fue a Londres y como esto, si los puso.
Pero yo creo que por
tardó 10 minutos.
Por cuestiones económicas, a nadie. Hay gente que no le gusta Pogba, lo que acaba de decir Antonio, me parece un jugador para el Real Madrid muy interesante, porque en el centro del campo ahora mismo el Real Madrid, salvo Casemiro, no tiene un jugador que curre, que trabaje, que físicamente sea importante. Vamos a ver lo que sucede con Valverde, que le gusta mucho a Zidane, pero tampoco se le ve mucho, no le da muchas oportunidades, ya veremos esta temporada. Pero a ver si hoy vemos a Casemiro, a ver cómo está Casemiro después de la Copa América. Pero en el centro del campo es que no tiene un currante, no tiene un jugador. No,
y que necesita, David. Es que claro, el Madrid necesita algo en el centro del campo.
Aparte,
se ha visto esta pretemporada.
Aparte de Van de Beek.
Pero Van de Beek es un media punta.
Claro, más o sea,
Van de Beek es un Isco o un jugador que juega más en los últimos 30 metros del campo.
Pero es que físicamente el Real Madrid necesita un pulmón en el centro del campo. Y además, históricamente siempre ha tenido jugadores así.
Yo no sé si necesita un pulmón. Lo que sí que necesita es un físico, jugador fresco,
claro,
para esa zona del campo. Porque se ha visto en esta pretemporada que el Madrid hace agua por ahí.
Kroos es un desastre absoluto, de verdad, o sea, y Modric igual, es que no están haciendo absolutamente nada en la pretemporada. Es que yo creo que todos los problemas que tiene el Real Madrid vienen de esa zona del centro del campo en el que no hay ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda, y llegan los equipos, se ha visto en esta pretemporada, absolutamente como un torrente a la zona de área, que bastante hace Keylor con los paradores que hemos visto en todos los partidos.
Está siendo el mejor,
y en defensa es que no hay trabajadores en el centro del campo. No está Casemiro, Valverde no se le ha visto mucho, no hay gente que trabaje.
Lo que es evidente es, desde un poco por no esquivar la pregunta de Raúl, lo que es evidente es que hay dos velocidades en el club. Una es la velocidad de Zidane, que quiere al jugador a toda costa, y otra es la velocidad del presidente, que no lo quiere a toda costa. Ya no lo quiso hace 2 años, si os acordáis,
sí,
cuando lo intentó o se lo puso Zidane en bandeja, y al final, o hace 3, perdón, cuando se fue de la Juve al United. Y ahora parece ser, porque si no, efectivamente, esto ya estaría más que masticado,
sí, sí,
que Florentino está haciéndole la goma a la operación.
¿Pero crees que es solo por cuestiones económicas o es por también
yo un poco,
el
en general,
que tiene
Florentino
de
estudia todo.
Discolo de jugador?
Claro. Florentino estudia todo. O sea, Florentino estudiará la faceta económica, estudiará la faceta humana, estudiará la faceta futbolística. O sea, es así, porque lo ha hecho con todos. Y él se ha interesado en todos. Acordaros cuando fue a conocer a Benzema antes de ficharlo, ¿no? Es decir, él no improvisa. En eso le podrán criticar lo que quieran,
sí,
pero
sí,
eso
sí,
no improvisa.
Por supuesto.
Entonces yo creo que él está metiendo en la coctelera todo eso y determinará si finalmente merece la pena pagar el dineral que está pidiendo. Bueno, que yo creo que todavía no hay negociación o no ha comenzado la negociación entre United y Real Madrid. Esto a mí me recuerda mucho a lo que pasó con De Gea hace varios años. Que todo el mundo hablaba de que De Gea venía, y al final se pusieron a hablar el día antes del 31 de agosto. Y así pasó, que llegó el fax tarde. Pues esto tiene la misma pinta.
Yo creo que, como no llegue Pogba, a lo mejor hay un tipo de problema también. Es que si al final no hace el Real Madrid en el aspecto de despachos todo el esfuerzo y saca todo el músculo económico que tiene el Real Madrid para adquirir a Pogba, lo mismo Zidane en algún momento dice, me siento frustrado, hemos intentado por todos los medios tener a Pogba y no lo hemos conseguido y creo que le falta algo a esta plantilla. No sé, es que es un emperramiento, si se permite la palabra, con Pogba que tiene Zidane, que para mí me parece un futbolista muy interesante para este Real Madrid, para cómo está el centro del campo del Real Madrid, pero vamos a ver si llega o no llega. Lo que está claro es que el United tendrá que escudarse hasta mañana a las 6 de la tarde e intentar fichar a alguien por si acaso sale. Porque es que como mañana a las 6 de la tarde no haya llegado ningún jugador al centro del campo del United, yo no veo que salga Pogba, ¿eh? No lo veo.
Bueno, no sé. Pero aquí hasta el 2 de septiembre hay tiempo, ¿eh?
Aquí. Pero allí no.
Pero
aquí,
Antonio, sí, por tu experiencia, ¿por qué se dejan las cosas tan a última hora? Porque Pogba hay gente que lo da absolutamente por seguro, pues llegará la semana que viene, el miércoles, ya Vigo se lo pierde, Valladolid casi se lo pierde y son técnicas,
cada uno emplea su técnica.
Ya, técnicas, pero ya no peleas 6 puntos de la liga a lo mejor, sí. Repito, si flautas.
Sí, hombre, pero para
luego
esos partidos...
juegas el tercer partido, luego te vas con la selección y o sea, casi un
mes.
Hasta octubre no lo tienes.
Eso es. Hay que ver, muchas veces hay que estudiar también las formas de pago, no es tan fácil llegar y decir, aunque los clubes tengan cierta solvencia, las formas de pago son importantes, es decir, cuánto tengo que desembolsar ahora, cuánto tengo que desembolsar el curso que viene, cuánto tengo que desembolsar en otra fecha. Aquí se dicen 120 millones y salvo las cláusulas de rescisión, el resto no hay pagos al contado. O sea, los pagos al contado son las cláusulas, es decir, cuando llegó el París y dejó los 222 aquí en Arturo Soria.
Y el Barcelona que intentó aplazar el pago de la cláusula de Griezmann.
El Atlético de Madrid ha aplazado la de Joao Félix, pero no ha querido que le aplazara ni el Barça la de Griezmann ni el City la de Rodrigo, por ejemplo. Entonces, salvo esas que son al contado y que tienen que venir con el cheque de rigor, el resto de las operaciones se hacen a plazos.
Sí, sí.
Entonces, hay que saber cuánto puedes pagar ahora, cuánto tienes que pagar el curso que viene, es decir,
ya, pero,
igual que pagas, amortizas.
Hacer un estudio fiscal, entiendo, yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo no hago ni mi declaración de la renta, que vamos, son 2 y 2 son 4, pues tampoco te llevará un mes, ¿no?
No, luego tienes que hablar también con cuáles son los emolumentos del futbolista al que quieres fichar,
perfecto, pero...
tienes que cuadrar, tienes que presentar, tienes que, no
por ejemplo,
te puedes desviar.
Porque he estado al corriente operación con algún pequeño intríngulis, por ejemplo, en el caso de la Andorra, sé que Gerard Piqué estuvo llamando personalmente a algunos futbolistas porque ya intuía, incluso antes de la decisión final de la federación, que iba a tener esa plaza.
¿Intuía o lo sabía?
Yo creo que él intuía, o por lo menos estaba previniendo de, oye...
Pero vamos a ver, Piqué es un tío que tiene hilo directo con todo el mundo.
Te quiere
diciendo unas cosas que me sorprenden.
Con el presidente de la federación incluido.
Por favor.
Claro.
Hombre,
que sí.
Pues sinceramente, si Piqué, no sé qué día fue exactamente, me lo invento, el día 25 de julio. Si el día 25 de julio se decidía si tenían la plaza y Piqué lo sabía el 20, me parece un escándalo.
¿No? Hay que demostrarlo, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, yo...
No, bueno, yo sé
que he hablado con jugadores.
También, había que pagar mucho
sé
dinero.
Que he hablado con jugadores. No quiero ir al tema de la plaza. No sé qué nos ocupa ahora. Lo que quería apuntar era que sé, por ejemplo, que le hizo oferta a algunos jugadores, habló con algunos jugadores él personalmente, y que el tema fiscal, dado que en Andorra hay una fiscalidad diferente a la de España, pues se tuvo que estudiar por los famosos 180 días, donde tributa, resides, y la mayor parte de ellos, 183, el primer año, es decir, esta primera temporada, no podían tributar con el régimen fiscal de Andorra porque ya habían pasado
más de 180,
digamos,
y no podían ser no residentes.
Recibir esa modificación fiscal. Entonces, algunos se echó atrás precisamente porque el principal atractivo económico de las ofertas de Piqué en Andorra viene precisamente por la fiscalidad. Pero bueno,
yo voy a contar una cosa.
Bien,
¿vale?
A ver.
Una cosa que es, bueno, que nos ha sucedido. Nosotros hablamos con el presidente de un equipo de fútbol que optó a esa plaza a la que optaba Andorra, o por lo menos presentó una oferta, y fuera de micro nos dijo, vamos a hacer toda la parafernalia, pero sabemos perfectamente que esa plaza ya está asignada. Eso lo dijo un presidente de un equipo de fútbol que optó a esa plaza, y nos lo dijo fuera de antena, fuera de micrófono.
Es que esas cosas a mí me hacen mucha gracia, sinceramente.
Entonces dijo, nosotros vamos a hacer todo.
¿Para qué te presentas? Si sabes que hay un biscotto...
Claro, pero de cara a sus...
¿Para qué te presentas?
De cara a sus socios, de sus aficionados...
Bueno, hay una denuncia, ¿no?, de Proliga, ¿no?
Claro, en la denuncia de Proliga.
Que, Proliga, ¿no? Sí, Proliga.
Sí, Proliga. Que representa alguno de los clubes
que han presentado
esa candidatura.
¿Por qué es Piqué? ¿Por qué es el Andorra? ¿Por qué hay tráfico de influencias? ¿Por qué? Explicarme por qué hay esa denuncia. Es que no lo sé.
Hombre, porque piensan que antes de...
¿Ha habido tráfico de influencias?
Piqué, ¿no? O te lo pregunto yo, ¿le han dado la plaza a la Andorra porque está Piqué, o porque es el Andorra, pues, o porque se la merecía?
Pues yo creo que no se la han dado porque esté Piqué.
Hay que recordar que el año pasado la Andorra estaba en regional preferente.
Esa plaza era para el Hospitalet, que si hubiera pagado y depositado el dinero que solicitaba la federación, pues hubiera adquirido la plaza, ¿no?
Pero es que este equipo...
No pagó tampoco el Zamora.
El Alcobendas Sport.
Exactamente. Había varios equipos, ¿no?
La pasada temporada este equipo estaba en regional preferente, que nadie se le olvide, que ascendió y no ha llegado a militar en tercera división.
¿Quién? ¿El Andorra? Ha pasado de categoría, digamos, territorial, se ha saltado a la tercera, a segunda B, categoría
nacional.
¿Cómo
se llama? ¿Preferente catalana? ¿Cómo se llama?
Primera catalana, sería la preferente antigua.
A segunda división B.
Se ha saltado la tercera nacional, digamos.
La tercera división, sí.
¿Tiene más méritos ese equipo de verdad que un equipo que ha estado en tercera luchando por el ascenso?
Bueno, pero si, digamos, los requisitos para estar en segunda B es poner el talón, pues
lo ha puesto, ¿no? Voy a echar una primitiva, a ver si me toca y si me compro.
Pues cambien ustedes los requisitos, no se quejen.
Los requisitos es que tengas una buena bolsa económica para que no sufras en la nueva categoría frente a los que no la pueden tener.
Pues es lícito, Antonio, claro.
Entonces aquí el que tiene más dinero ficha lo mejor. Pues esto es lo mismo.
Esto es lo mismo, es lícito.
Es una plaza, vamos a ver.
Oye, y si no ha demostrado lo contrario.
Mejores jugadores, y otra cosa es que gracias a tu dinero pero estés jugando en segunda división
sí,
B.
Sí, pero bueno.
En la tercera categoría de nuestro fútbol.
Pero porque demostrarás una cierta solvencia, digo yo, ¿no?
Pero habrá otros equipos que tengan con la